Buen día, ¿cómo está, querido Javier?
Bien, ¿y usted cómo anda?
Bien, bien, acá está.
Vos sabés que ayer recordé algo que me pasó durante el colegio, o hice durante el colegio. Una vez en el Día del Folclore, tenía, si quería tener buenas notas en guaraní, tenía que cantar. Y me subí un poco al escenario a cantar o un bombero.
Qué
ángel. Vos sabés que... Así, vos que sos cantante, diputada.
Sí, yo encanto más que encanto.
¿Y le cantás las 40 también a todo el mundo?
Y algunos. ¿Cuándo se merecen?
Le cantaste las 40 ayer a Villa Mayor y a Soroca, ¿verdad?
Sí, en realidad lo de Villa Mayor venimos gestando y sentando posiciones públicas hace semanas. Entendemos de que es un proceso constitucional absolutamente pertinente. Siempre cuando estoy con los chicos con los cuales comparto clases, le digo que el principio de rendición de cuentas públicas son dos caras de una misma moneda. En primer lugar es un derecho del ciudadano y en segundo lugar es una obligación del servidor público. Y hay que verlo de esa manera. Es por eso que realmente ofende el hecho de que un diputado, cuando hace referencia a un ataque acerca del pedido de interpelación, apele a un término tan vulgar, tan despectivo y tan violento contra la mujer. Yo puedo atacar ideas políticas, Javier. Vos podés estar en desacuerdo con mi planteo político, pero de ninguna manera podés apelar, repito, a un término machista, que la gente que entiende y que se crió y que se alfabetizó en guaraní va a entender que María I es un término súper despectivo. Es la reivindicación de la vulgaridad, del manoseo a la mujer, de aquella trabajadora, de aquella persona que viene del campo, que viene a la ciudad a trabajar y que no solamente es mal pagada, sino que el patrón tiene derecho también a usar de favores sexuales de ella sin ningún tipo de miramiento ni de respeto. Su voluntad no importa. Entonces, eso es María I.
Vos sabés que yo pensé anoche, después del noticiero, si iba a seguir un poco dándole pie a este asunto de lo que dijo Soroca y de cómo te defendiste. Yo creo que hay que graficar. Y esto que voy a decir no va a ser bajarse al nivel del diputado Soroca, pero sí hacerle entender a la gente es que ese término que utilizó es lo más denigrante que se le dice a una mujer. Porque cuando se utiliza el término María I, diputada, ¿sabes qué significa en guaraní y en un guaraní grotesco? Oye, un japeico. Y eso es inadmisible, porque la mujer no es eso y no está para eso. Hay que dejar de cosificar a la mujer, de utilizar esos estigmas y de recurrir a ese lenguaje para reducir a la mujer cada vez que el hombre se ve amenazado, sobre todo por su inteligencia.
Sí, yo coincido contigo, Javier. Esto no es hacer apología, sino hacer un poco un programa de desactivación del machismo. Hay una ley, que es la ley 5777, contra toda forma de violencia política contra la mujer. Si bien es cierto, esta ley no tiene sanción, lo cual justamente fue elucubrado por los propios hombres del Congreso, que se cuidaron muy bien de que esta ley sea simplemente un poema, una lírica, una poesía que condena la violencia y que la prohíbe. Sin embargo, nosotros tenemos varios ejemplos gráficos, porque yo me paro, Javier. No es por histérica, no es por querer figurar, no es por querer llamar la atención. Justamente esa es producto de la cosificación. Yo me paro porque no es la primera vez. Ustedes recordarán la época de Miguel Cuevas. Miguel Cuevas se paró de mamita, de mi amor. Entonces con eso reducía tu argumento. Sí, mamita, queridita, te cerraba el micrófono. Recordarás también cuando Roberto González, un diputado, cuando justamente yo aludía, no me acuerdo ni a qué cuestión era, él dice, vos sos una multiorgásmica, te produce una sensación orgásmica el hecho de salir en los medios. nuevamente una connotación sexual.
Así te dije.
Una vez Walter Hams también me dice, yo no me voy a callar, yo voy a hablar cuando vos estás hablando y no me importa. Cuando el reglamento dice de que cuando una persona habla, el otro diputado tiene que guardar respeto para que el otro pueda, obviamente, concentrarse en sus ideas. Y se corona esto con algo que ya es inadmisible. En la época de Stroessner, todos sabíamos cómo se trataban a las mujeres, a las niñas, cómo se las usaban. Entonces el término Mariahí es de lo peor. Sí, es de la peor, no se puede admitir nadie.
Vos sabés que cuando terminaron sancionando a la diputada Celeste Amarilla, yo siempre sostuve, vos podés estar a favor o en contra de la diputada, de lo que piensa, lo que hace la diputada Celeste Amarilla, pero lo que hicieron es un atropello a la libertad de expresión, a la investidura de un legislador, y es una violación total y absoluta de la Constitución Nacional. Lo mismo digo en este escenario. Uno puede estar a favor o en contra de lo que hace, piensa y dice la diputada Katia González, pero ninguna legisladora tiene derecho a ser tratada de ese modo, en nombre y representación de todas las mujeres de este país, porque el diputado Soroka es producto del vientre de una mujer.
Sí, señor. Y yo justamente eso le señalé. No solamente a su madre, a sus hermanas, a sus sobrinas, a sus vecinas, sino a sus votantes. ¿Cuántas mujeres entintaron su dedo para poner en ese lugar a ese hombre, para que el mismo diga, ay, yo no sabía, y trate de minimizar el evento? Y se embarra más, porque sí, él dice, yo no usé con esa connotación, sino usé en el término de chismosa, o sea, que las mujeres, o sea, somos chismosas. La interpelación no es producto de una elucubración intelectual ni de una posición política, es un chisme. O sea, que siempre la mujer, con el trabajo que nos cuesta no solamente llegar, sino permanecer y tener un discurso coherente y sentarse y llevar el Paraguay al hombro, Javier.
Sí,
a mí yo me sentí muy agraviada porque fue producto de largas noches el trabajo intelectual que llevó adelante la interpelación. Entonces, poca gente se sienta a trabajar, todo el mundo evalea la hora de acompañar, de firmar, pero poca gente se sienta a trabajar un texto y a darle forma a una idea que surge, ¿verdad? Y yo no soy Mariahí.
Entonces
eso sí está muy equivocado para decir este texto fue elaborado por Mariahí.
Mire, diputada, en honor a eso, sí, está bien, hagamos la crítica, no dejemos de hablar de estas cuestiones, pero que, en primer término, que esta, o sea, no la revictimicemos a usted, sino pongamos en el pedestal de agresor al diputado, no de lo que te hizo, sino lo que él hizo. Y en ese contexto, diputada, que tampoco se disipe el punto principal. Hay un Juan Ernesto Villamayor en el entorno de Mario Abdo Benítez que tiene que dar explicaciones públicas y oficiales ante un pleno, ante la instancia que corresponde como establece la Constitución Nacional, ante el Congreso Cámara de Diputados, no a los periodistas, a las entrevistas de la conferencia. La Cámara de Diputados es el inicio para dar las explicaciones oficiales, diputada.
Sí, señora, hay una república. Esa república está concebida con determinadas particularidades. El poder legislativo es un órgano de contrapeso y recíproco control de las actividades del ejecutivo y viceversa. En este caso, a nosotros nos toca ejercer ese rol de contralores y pedir explicaciones, y como bien lo señalaba, sin perjuicio a que el mismo pueda dar una conferencia de prensa e intentar explicar, digamos, en favor de la libertad de expresión y de otros principios también contrapesados que hacen a la democracia participativa, pluralista y realmente al principio de transparencia, el órgano natural de rendición de cuentas para poder tomar una acción y una reacción política es la Cámara de Diputados y de Senadores a través del mecanismo o de la interpelación o del juicio político. En este caso se optó y se decantó uno por la interpelación. Entonces esperamos que el día jueves participe de esta sesión, vaya unido de la documentación que se le pide, porque he escuchado algunas entrevistas en donde el mismo señaló, me piden documentos que yo no tengo porque tiene Petropar. me piden documentos del año 2011 donde yo no era gobierno. Que se deje de joder. Las preguntas evasivas y las preguntas insatisfactorias pueden motivar un voto censura. Él como jefe de gabinete puede munirse de toda esta documentación. Estamos hablando de una misma cosa, que es la licitación que dio motivo al intento de suscribir un acuerdo que tenía como una de sus cláusulas 26 millones de dólares en honorarios. Uh-huh. Ojo con eso. Nadie le pide algo que no está en el contexto de lo que significa PDVSA Petropar, deuda de 269 millones generadas a raíz de una licitación del año 2011.
Uh-huh. Diputada, sobre todo detrás de esos 26 millones de dólares de honorarios y demás, hace semanas venimos sosteniendo aquí en la Unión 800 AM. Hay dos elementos, el caso Texas, que involucra a Petropar, y el caso PDVSA, que también involucra a Petropar. Este gobierno no tiene en su interés resolver los casos que el Estado paraguayo enfrenta. Tiene interés en llegar a acuerdos extrajudiciales, que no está mal cuando va a beneficiar al país o al Estado. Pero detrás de esos arreglos extrajudiciales sabemos que se esconden, cuáles son los intereses, y son económicos.
Sí, señor, el acuerdo extrajudicial en realidad hay que ser muy cuidadosos en una república. Estos deben estar fundados en una decisión que te permita justamente obrar con en el marco de una discrecionalidad controlada, se llama, ¿verdad? O sea que se pueden hacer. Pero en el caso particular, por ejemplo, el caso Texas Oil, no tiene ningún sentido. Había una contestación de demanda, lastimosamente no se va a poder llevar adelante porque no reunimos los votos para convocar a interpelación a Lichi todavía, porque en marzo podemos hacerlo, donde justamente nosotros le preguntamos cómo. Si el Estado paraguayo en un inicio, que el Estado es uno nomás, sostiene la impertinencia de esa pretensión fundándola en datos concretos, es que este gobierno decide, entre comillas, arreglar un pleito que todavía no está, digamos, juzgado, que no tiene una condena, no hay una autoridad competente, en este caso el Poder Judicial, que diga si la deuda existe. Yo le puedo demandar al Estado, Javier, hoy mismo yo puedo hacer una demanda, o vos, y le decís, ¿sabes qué? Yo te reclamo 100 millones de dólares. Por eso que hablo que los acuerdos extrajudiciales son muy peligrosos, porque no porque vos articulás una demanda de 100 millones de dólares significa que el Estado te debe 100 millones de dólares.
Diputada, ¿cuándo es la sesión y cuándo se le envía las preguntas a Juan Ernesto?
Hoy se le envía las preguntas y las sesiones el jueves a las 9 de la mañana.
Mi solidaridad con usted, diputada.
Gracias, Javier, te mando un abrazo.
Por su condición de legisladora, su condición de mujer, su condición de madre, su condición de ciudadana paraguaya y sobre todo ser humano.
Así mismo, Javier, muchas gracias y bueno, que viva la mujer paraguaya y es la mano que mece la cuna, la que en el 2023 debe cambiar justamente esa cultura machista desactivándola. Es la mano que mece la cuna, la que no deben pintar su dedo por una persona misógena que promueve la violencia de género y que se va todito, como dicen los jóvenes.
Un abrazo, éxito siempre.
Gracias.
Hasta luego, Katia González, diputada nacional. Detestable lo que el diputado Colín Soroka hizo.